Amy Winehouse, mientras entra Ricardo Darín al estudio Fernando Peña. Hola, Ricardo, tanto tiempo. Sí.
La lactancia.
Me ves más flaco, ¿no?
¿La lactancia?
Esta silla no está buena. Sí, te recomiendo esa. Bueno, incluso te... Ahora te voy a ordenar todo.
Sí, mirá. Total, no estamos al aire.
Hay una silla acá.
Es así de anfitrión, Seba.
Bueno, muy bien. Tati nos filma porque ahora hay que filmar todo.
¿Viste? Todo hay que
bueno,
filmar
todo hay que filmar.
Si no, no viniste.
Hay que
no
tener
viniste.
Redes sociales.
Estamos todo vigilado.
¿Qué querés tomar, Ricardo?
Ya me ofrecieron.
Igual te pregunté qué querés tomar.
Un cafecito.
Ah, un cafecito.
Me ofrecieron.
¿Querés comer
me
algo?
Me tomo un agua también.
¿Querés comer algo?
No, gracias.
No.
Mirá si te dice canelones. ¿A dónde los vas a comprar ahora?
Dificilísimo.
A la Rosín.
A la Rosín.
¿Venís de hacer otra nota?
Vengo de una nota TV.
Ajá. ¿Con quién?
Con Mariana Fabiani.
Bien, ¿la pasaste bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Qué presión, bueno, ahora que la pasé.
Pero muy
bien
generoso,
acá.
Sí.
Sí, claro, ahora.
No, pero yo vine básicamente por una cosa. Quería decirles, los venía escuchando por radio, obviamente, porque estábamos muy preocupados, pues, llegando tarde.
Ajá.
Y es verdad eso, que un pibe sea la piel de Judas no significa que vaya a ser un hijo de puta después.
Claro.
Yo tengo un caso así, patrón.
Citalo.
Llegué.
Descansa, descansa.
Mi primo Fabián.
Ajá, me encanta.
Era lo peor que yo había conocido en mi vida. Hacía cosas que nunca había visto yo que un chico hiciera.
¿Cómo qué?
No te lo puedo contar.
Pero prendía fuego cosas.
No, si no te quería, por ejemplo. No, no era incendiario. Si no te quería, te hacía cosas para que te alejaras. Muy, muy contundentes.
Malo.
Había una mujer que fue a trabajar a su casa y él no la quería, gracias. Y se le ocurrió un buen sistema que era. Viste que hay personas que ponen los peines en un cepillo para tenerlos así, sí. ¿No? No es tu caso.
No es tu caso.
Bueno, una vez parece que defecó en una cacerola, revolvió uno de esos peines y se lo puso en el cepillo para que ella se lo pasara por la cabeza.
Eso es maldad.
Es maldad.
Era pésimo, no sabes lo que era. Y hoy es uno de los tipos más buenos que conozco.
Mirá.
¿Y se habrá arrepentido?
Y yo creo que debe ser un efecto rebote. Es decir, decís, me parece.
Empezás a reflexionar en un momento.
Empezás a reflexionar y decís, si no, puedo ser tan hijo de puta.
No puede ser.
El miedo
malo.
A que le vuelva también, ¿viste?
También,
que algunos dicen.
Que sea boomerang.
Claro.
Claro. Y también coincido con eso de que hay muchos que son los peores para mí.
Ajá.
Que son los que creen que le están haciendo un bien a la humanidad.
Claro.
Sí, y bueno.
Y son. Sí. Yo creo que estos tipos pensaban eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
Hitler,
sí, que estaban. No, que están haciendo un gran servicio.
Claro.
Más allá de esos casos, creo que la mayoría. Porque en realidad, el que vos ves venir con cara de hijo de puta, con actitud de hijo de puta, con un montón de información, ajá, que es hijo de puta, no te sorprende tanto, porque vos decís, acá viene un hijo de puta.
Claro.
El problema son esos que te abrazan, te dan un beso,
claro,
y por atrás te clavan una puñalada.
Los peores.
Sí.
Bueno, pero la mayoría somos buenos, creo yo.
Hasta tanto se demuestre lo contrario.
Recién me lo decía Julieta, fuera de aire me dice... Hasta que no mata al asesino, no es asesino.
No.
Obviamente.
Viste que el vecino siempre dice, a mí me decía siempre buen día.
Sí. Ah, sí.
Era un
pero
tipo
es que
común.
¿Ustedes cómo lo conocen acá el muchacho del barrio? No, con nosotros una persona normal.
Sí, claro.
La verdad que nos llevaba muy bien.
Eso es lo más desesperante también.
Desesperante,
porque tal vez
está
es una persona
atrás,
normal.
Claro.
¿Sí?
Y además es un asesino.
¿Y no será normal? Digamos, dentro de las normalidades, ¿no habrá distintas carpetas que se pueden ir abriendo con el tiempo también? Convengamos en que las circunstancias que te tocan vivir a las personas pueden producir modificaciones.
Sí, claro.
¿No? Es decir, no somos siempre los mismos.
No, pero a Hitler le dijeron que pintaba mal, no te enojes tanto por eso.
Se enojó mucho.
Sí. Se enojó mucho.
Hijo de una gran puta.
Y replantea, ¿no?, a todos los profesores, como le dicen a sus alumnos, que
claro,
no tienen talento para ciertas cosas, después te tiene que hacer un ruidito ahí.
Sí.
Es decir, eso es tremendo.
Vas
eso
a canto y vos cantás horrible, pero tenés ganas de ir. Y le pagás todos los viernes al profesor de canto.
Claro,
hay algunos que te dicen no servís, hay otros que lo toman como algo lúdico, pero algunos, ajá, te dicen no sos bueno para esto.
Claro, ahí depende también de qué calidad humana tenga el profesor en cuestión,
claro,
porque también hay formas y formas de decir las cosas.
Y la personalidad del alumno también.
Claro, uh-huh,
claro,
contexto. Claro.
¿Te dijeron alguna vez que actuabas mal, que no te dediques a esto?
Sí, yo creo que sí. Últimamente en algunos blogs también hay unos que dicen, pero por favor,
no, bueno,
dedícate a otra cosa que siempre haces lo mismo. Va.
Bien.
Y está
sí,
bien, está
y
bien.
Sí, siempre se tiene
derecho a opinar. Derecho a
bueno, la vi la película, me encantó.
¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho.
Está buena, sí, está buena.
Está buena, El amor menos pensado, se estrena hoy.
Es tierna, es amorosa,
tierna,
es amorosa.
Es muy tierna.
Es amorosa, pero te divertís.
Te divertís mucho, te reís en algunas escenas muchísimo, te angustiás en otras.
Sí, un poquito. Cuando te hace de espejo.
Claro, te llevas 15.000 kilos de preguntas.
Y bueno. Está bien, pero...
Sí, está buenísimo.
Yo creo que cuando ves un espectáculo, que sea en el teatro, en el cine, en TV, que te quedás lo pasás bien, te divertís, pasás un buen momento, qué sé yo. O no tanto, pero te quedas medio reflexionando, te queda medio residual y te ayuda a pensar un poco, incluso a discutir, llegado el mejor de los casos. Me parece que eso sirve,
ahí
eso
cumplió
vale.
la función.
Sí, vale, claro.
Vale,
claro.
Vale.
Y acá la pregunta es sobre el amor, sobre uno de los temas más universales.
Que decir, no hay nada ocurrir. Más, no hay nada más para decir, siempre hay una
sí, sí, porque cada relación humana es inédita. Y entonces, está bien, tenés referencias y tenés información y datos y experiencias propias y ajenas, que yo, pero la verdad es que es bastante injusto sopesar una relación entre dos personas en base a lo que les ocurrió a los demás. Porque es inédito, ese encuentro entre dos personas, si es verdad que hay un encuentro químico, físico...
Pero a la vez te sentís identificado también.
Bueno, te podés cometer el error de sentirte identificado con algunos parámetros que no son propios. Yo creo que uno construye dentro de una relación.
Es
¿no?
verdad. No, pero digo, como espectador también te sentís identificado.
Sí,
la película
sí. Ah, de la película estábamos hablando. Me olvido rápidamente de la película, perdón.
Hoy se estrena, te quería
perdón,
decir.
Perdón, perdón, gracias.
Pero sí, sí pasa sí, eso sí. Y además me encanta, spoileo un poquito, como se dice, que se preguntan si están enamorados. Que es espectacular.
Está
se
bueno.
quieren, están seguros que se
está
quieren.
Está bueno. Yo creo que lo usan un poco en joda eso.
En joda también.
Me parece que es una especie de latiguillo medio... es un sarcasmo, es una ironía, porque es como ir en contra de la sobrevaloración que se le da claro. a lo que significa el enamoramiento. Convengamos que es un impacto importante cuando, cuando sentís que alguien te revolucionó tanto y que perdiste un poco tu singularidad, porque estás medio como supeditado, esas cosas que hacían, ya no, pero que se hacían cuando uno pendejo que no había celulares y que yo estaba esperando el teléfono, la llamada y acordabas una cosa. O sea, vivís una etapa de nerviosismo
sí,
y de estrés.
Claro.
Sí,
sí, está bueno, no está bueno.
Vulnerable, 100%.
Pero te sentís sí, vulnerable, sí. porque te pones en un nivel de fragilidad, con gusto, pero estás ahí, los llantos y, las angustias y todo eso. Pero... no sé a dónde iba. Me suele ocurrir esto
imposible.
Con ustedes. Me pierdo con
el
muchas
tema
parejas.
Es que nosotros también y ya no...
No, sería imposible mantener una pareja de 30 años todo el tiempo así. Me llamó, no me llamó.
No, no
se
no,
puede
no.
vivir
eso
así.
Eso sería genial. Qué bueno, qué bueno, qué,
lindo,
buen,
lindo,
qué buen inicio para una comedia.
Sí, claro. Todo el tiempo.
Eso sería buenísimo para el amor menos pensado dos.
Dos, claro.
O sea, pasa.
No me llama, no me escribe, no me manda WhatsApp.
Pero imagínatelo a los 75 así. ¿Entendés?
Sí, claro.
No, me quedé... ya retomé un poco el hilo de mi problemita. Yo creo que usan eso como sarcasmo, lo de estás enamorado o no estás enamorado, por esta cosa de la sobrevaloración. Porque el amor es algo que está, me parece a mí, por encima del impacto inicial.
Ni hablar,
¿no?
Sí, claro.
Es decir, tiene que ver con otras cosas, empiezas a cotejar, a sentir, a acomodarse también, digamos todo. Empezás a perder un poquitito de individualidad en función de... la negociación permanente de los territorios, decisiones, gustos.
Ni hablar si hay hijos.
Bueno, cuando hay hijos ya directamente es un
es logística.
Bueno, claro, pero la película muestra esto que es interesante, que el hijo se va a Europa, se va...
Claro, se va a la mierda.
Sí,
claro.
harto a los padres.
Y te reencontrás.
Y ellos quedan solos, ¿qué hacemos?
Y ahora, ahí te quedas en un cara a cara nuevamente después de tanto tiempo.
¿Quién es esta persona?
Porque siempre tuviste a alguien en el medio que se va toda la energía, toda la atención, que yo, y de golpe te descubres. Yo creo que la primera pregunta sería... Perdóname,
primera,
te veo cara conocida.
Pregunta,
¿quién
primera
sos?
Pregunta.
Sí.
Primera. Siempre corrijo el primera a primera y me van a decir, ah, vino Darín,
a Darín
lo quisiste
no le decís,
corregir.
Claro.
¿Cómo es? ¿Cómo
primera
es?
Pregunta.
¿Y qué dije? ¿Primera pregunta?
Primer, sí.
¿La primera pregunta?
Sí,
tenés razón.
Tranquilo.
Primera pregunta.
Todo más por el que dirán.
No, está muy bien, está muy bien. Quedar bien, hay que ser políticamente correcto. La primera pregunta que uno se debería hacer, o debiera, es,
o debiese,
es este... ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Qué, se lo va a hacer un
¿qué
poco?
Hacemos?
Y está bien, es lícito.
Ajá.
Hay que tener coraje.
Mi mujer se puso a llorar cuando terminó la película.
Lo sé, lo
sí,
sé.
Yo ya lo sabía.
Alguien me lo contó.
Sí, no sé qué hacer con eso.
No, no hay que hacer nada. Es una emoción.
Llévatela de viaje. Lo que pasa es que ustedes laburan mucho.
Sí, es eso, ¿no?
Sí, aquí se
los chicos son chicos también, ¿viste?
Los pibes, que ganen la calle.
La escuela de la calle.
La escuela de la calle.
Bueno, ¿y es la primera película que producís?
Coproducimos. Esto es una invitación que nos han hecho la gente amable y generosamente, los de Patagonic, y nos subimos porque nos pareció que era una buena oportunidad, primero, para aprender un poco de esta nueva actividad, y porque además nuestra participación era menor dentro de lo que es el armado de la producción, y a mí, básicamente, y a a los chicos nos pareció que era adecuado no hacer, no comerse la grande, decir ahora vamos y hacemos
bueno, pero están ahí.
7 años en el Tíbet.
Claro, claro.
No, pero estamos muy contentos. Pues la verdad que yo siempre lo digo, vos lo sabés. He sido y soy un tipo muy afortunado, a pesar de algunos vaivenes, pero lo somos. Somos muy afortunados. No podés tener como primer paso coproducir una película de estas características con una empresa tan grande como Patagonia que yo, y es que estemos recibiendo ya lo que estamos recibiendo, que es que a la gente le gustó, que se siente respetada, que se siente honrada que hayamos hecho este trabajo, que es mucho esfuerzo, porque un largometraje es mucho laburo, mucho esfuerzo, mucho pero estrés.
Explícale al mundo, ¿qué significa ser productor de la película, en este caso?
En este caso, concretamente, en lo personal, a mí no me modificó demasiado nada, porque yo soy medio obse con el tema del trabajo, y entonces siempre estoy detrás de distintas cosas.
Aún cuando no producís, estás ahí.
Siempre, todo me tocó, digamos, desde hace algo así como 20 años a esta parte, sí, siempre tuve suerte de que el tipo, por ser amigo mío o no, un director me ofrece participar desde el principio y después también en algunos casos, los más amplios y generosos, me ofrecen formar parte de la etapa de edición y de montaje, que es muy, muy, muy loca y muy interesante. Pero más allá de eso, por una cuestión personal de composición cromosómica, yo soy muy metido. Entonces, no sentí una gran diferencia, salvo que formé parte de este largometraje mucho tiempo antes, en decisiones previas y en decisiones posteriores. No solo yo, somos un conciliábulo.
Claro, ahí también hay que ceder como en la pareja.
Claro, cuando tenés que negociar con... Sí, sí, muchísimo, muchísimo, y sin amor ni sexo de por medio.
Como en la pareja, a veces como en la pareja.
No, bueno, sí. Hay algunas excepciones.
Hay excepciones, sí. Hay excepciones.
Afortunadas y amables.
Y después, lo que decíamos, lo que fuimos a ver la película, en esa función privada, porque somos muy tops, era qué relajado se los ve, y qué lindo es el género de la comedia.
Ah, oh, eso es fantástico.
Pero te habrá costado un montón, ¿no? Porque parece fácil cuando ves, se los ve tan naturales, tan relajados.
Bueno,
llegar a ese punto debe ser complejo, me imagino.
Lo que pasa es que estos dos personajes, si lo analizamos así someramente, estos dos personajes son personajes normales, por no decir comunes, que a veces suena mal. Son normales, son personas normales, que tienen sus trabajos, sus profesiones, tienen su casa, su hijo y demás. Cuanto más normal es el personaje, más complicado es para abordarlo. Porque algunos aspectos, ni hablar de los exteriores, pero rasgos importantes de personajes que son más arquetípicos, son una gran ayuda, es una gran herramienta. Si te dicen el tipo no ve, es ciego, decís, ok, es un drama y es tremendo y es muy difícil, es altísima dificultad que yo, pero tenés una herramienta de mucho valor que recondiciona o rediseña por qué lugares podés andar buscando ese personaje. En cambio, si el tipo es un tipo como todos nosotros,
¿qué haces, no?
Es más difícil.
Sí.
Porque tenés muchos peligros al alcance, ¿no?
¿Cuáles, por ejemplo?
Y uno de ellos es pasarte de natural.
¿Y cómo te pasas?
Y te podés pasar te pasas de mambo. Y entonces sos hipernatural.
Y
dejás de ser normal. Porque si sos hipernatural, no sos normal.
Nadie está natural.
Nadie está hipernatural.
Claro. Qué difícil. O...
Nadie va así a pagar un impuesto y no lo atienden.
Claro, qué sé yo. Estamos hilando muy fino, ¿no? Pero siempre los personajes más cercanos a uno para mí son los más complejos. Es decir, si te tiran un dato determinado, el tipo es un fanático de las discusiones o fanático del fútbol o lo que fuere.
Ahí ya tenés algo fuerte.
Tenés algo de donde agarrarte y empezás a construir. O tiene, ni hablar de si tiene un problema físico.
Claro.
Esas son cosas más. Sí, son internas, pero también externas.
Es un lector, un docente.
Este es un docente, es un tipo. Sí, sí, es un tipo normal. Debe haber millones de tipos como este. Millones de tipos como este. Y como ella también. Y como el resto de los personajes que componen este mosaico también.
Gran elección de actores de reparto.
Sí, buenísimo.
Gran
elección. Estoy orgulloso. Porque además, tuvimos algunos vértigos. No solo nosotros como productores, sino también los mismos actores que fueron citados para estas cosas.
¿Por qué?
Y porque es razonable, qué sé yo, te llaman... Normalmente en las películas pareciera ser que la historia está enfocada en los personajes centrales, y entonces, no estoy hablando de las buenas películas atienden a todos los personajes por igual, que es como debe ser. y los buenos directores, como creo es este caso. Uh-huh. Pero te puede pasar también que de golpe te tiran un personaje que está bueno, que es jugoso y que es redondo, pero después resulta que en la importancia del desarrollo va perdiendo, ¿viste?
Sí, pierde fuerza. Uh-huh.
Empieza a perder fuerza, o a la hora de tener que hacer una edición, si la película quedó larga, se empiezan a cerruchar cosas y te ves mutilado. A mí me ha pasado, y a muchos compañeros les ha pasado.
¿Y te avisan antes, en ese caso?
Si tenés cercanía, sí, si no, no, te avisan. A mí me pasó, me pasaron dos veces unas cosas muy divinas. Una, un director a quien yo amé muchísimo, el día del estreno de la película, o sea, que íbamos a ver un cine que ya no existe más, y que yo... Me dijo, cuando terminó la película y yo vi lo que había pasado, que mi personaje necesariamente había tenido que ser muy mutilado porque era larguísima la historia, me dijo, te pido disculpas. O sea, no hacía falta ni que me dijera por qué, claro. Los dos sabíamos por qué.
Sí, sí.
Y pasan ese tipo.
Bueno, lindo gesto que te pidió las disculpas.
Sí, 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 pero es lógico. Uh-huh. La verdad que cuando te pones en la piel del tipo que tiene que decidir qué va y qué no va, es muy difícil.
Es difícil.
Es muy difícil, sobre todo si estás excedido de tiempo.
Claro.
Es difícil.
No, y sobre todo si lo que cuenta ya no es tan importante y no le suma a la historia.
Es que a veces tenés que elegir un camino. Vos sabés, claro, que yo ahora, saliendo de esta peli, ¿no? Yo hice una película hace poco en España con Penélope Cruz, Javier Bardem, con dirección de un tipo que es un genio total.
¿Un iraní?
Sí, uh-huh. Asghar Farhadi. Es un tipo que es una delicia. Y es un director muy particular, muy especial. Lo que tenía entre manos era una historia así muy, muy, muy gorda, muy grosa, llena de personajes, todos ricos ellos. Y me ofrecen a mí hacer un personaje que en el libro estaba fantástico. Y me subí. En realidad no me subí. Primero fui a un encuentro con él en Madrid y le fui a explicar por qué yo no podía hacer la película. Y él me dijo que no, que de ninguna manera, que no sé qué, que yo no aguanto. Pues yo tenía una gira de teatro y le dije, no voy a poder hacer las dos cosas. Yo te lo voy a organizar para que se haga así, no sé qué. Finalmente cumplió, por uh-huh. supuesto, y yo lo pude hacer. Pero cuando terminó la película se encontró con una torta que creo que duraba como 4 horas. Uh-huh. Y a la hora de decidir, tuvo que elegir por lo que es el tronco narrativo de la historia. Y ahí mi personaje sufrió una serie de mutilaciones menores, uh-huh. pero menores según quien las vea.
¿Para vos?
Para mí no eran tan menores. La película está fantástica, ¿eh? O sea, que creo que eligió bien.
Ajá.
Lo que pasa es que ese es el problema. Te tenés que desenamorar de algunas, claro, cosas que te gustan porque no te entran en la película.
¿Y te dolió?
Me dolió 48 horas. Hasta que empecé a recibir, eso te tranquiliza, es un bálsamo cuando empiezan a decir, qué bárbaro, qué sé yo, qué sé cuánto. También me dolía que me decían, cómo me gustó tu personaje. Lástima que no esté más. Estaba más.
Estaba más, sí.
Estaba más, pero si conoces el trabajo del otro lado, o sea, la responsabilidad del señor y del editor,
lo podés llegar a
como
entender.
Lo conozco, sí, lo entiendo plenamente, uh-huh. porque eligió bien, eligió contar la historia que tenía que contar,
claro.
Y la película es fantástica, es fabulosa, y es una obrita de arte. Uh-huh. Yo me sentí mal 48 horas, después cuando empecé a recibir que la película les gustaba tanto y que entendían todo lo que yo, dije, me tranquilicé.
Bien.
¿Cuánto te importa la opinión de los demás?
Importa la opinión de los demás. Sí, este es un uh-huh. oficio en el que estás... Todos los días das exámenes un poco, ¿no? Es
decir, buscás.
Reconozco que hay artistas que se cagan un poco en lo que piensan los demás y a veces hasta los envidio. Me parece, wow, qué bueno sería eso de poder cagarte en lo que piensen los demás.
No, porque hoy es tan fácil leer los comentarios de todo. Recién decía lo de los blogs.
Sí.
Entonces no hay que volverse loco tampoco.
No, no, por supuesto.
Pero también te llegan. Por también más que vos llega. Quieras aislarte...
No, a mí, ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención? La crueldad.
Claro.
Es decir, yo puedo estar en desacuerdo con algo que vos opines uh-huh. o una posición que adoptes, la que sea. Me parece muy loable y valioso que incluso nos pongamos a discutir sobre eso, porque a lo mejor hay algo para que aprendamos los dos o alguno de los uh-huh. dos. Lo que no puedo terminar de entender es la crueldad. O sea, esa cosa ruin de decir algo verdaderamente dañino para otra persona a la que no conoces, no sabes nada de su vida, no sabes ni cómo funciona, no estás en condiciones de captar hasta qué punto puedes dañar no solo a esa persona a la que buscas dañar, sino a su gente, a sus hijos, a su familia, a sus amigos. Uh-huh. Es doloroso reconocer esa falta de sensibilidad, porque es como decir, nos estamos alejando. Nos estamos alejando de la orilla.
¿Y contestaste alguna vez algún mal comentario?
Sí. Sí, a veces se me sale un poquito la cadena y mis hijos me cagan a pedos, me dicen, no seas
eso
tonto.
Eso no se hace.
Claro. Eso no se hace.
Buscan eso, muchas veces están buscando eso.
Fíjate, claro, fíjate, son provocadores y que yo, pero fíjate cuántos tienen, me dice, vos lo vas a convertir en una estrella, claro, a la brevedad, claro, claro, es lo que claro. está buscando. Pero no me importa tanto eso, lo que me importa es que circule algo que es mentira o que está basado en una cosa absolutamente incierta.
Sí, falsa.
Falsa.
Claro.
Eso sí me preocupa, porque viste que todo queda circulando.
Sí, pero a la vez no se puede hacer mucho. Tampoco,
No, pero qué sé yo.
¿Le puedo contestar? ¿Y qué más?
Yo estoy grande para cambiar algunas cosas. Otras las puedo aprender, pero hay algunas cosas que es difícil no reaccionar. ¿Cómo no vas a reaccionar? ¿Qué te pasa? ¿Estás embalsamado?
Las manos. No, tenés razón.
No soy violento.
No, ya sé.
Y además tampoco les tiro mierda, porque si lo que critico es que tiren mierda, trato de que no devolver
con
la misma moneda.
Claro.
Porque me parece que la forma de ejemplificar es precisamente no hacer lo que criticás.
Que no crezca.
Ajá. Claro, que no crezca. Eso es decirle, ¿por qué estás deshaciendo esto? ¿Por qué estás hablando de alguien a quien no conocés? ¿No estuviste ahí? ¿No tenés la menor idea?
Algunos se tiran para atrás y te dicen, no, disculpa.
Una vez un caso de un pibe que me explicó, me dijo, no, sí, bueno, tenés razón, no sé qué cosa, pero la verdad es que yo pienso tal cosa, y se arma otra cosa, que es distinto a la ruindad, ¿viste? A la cosa cruel.
Si pensás otra cosa, está todo bien.
Está todo bien, yo no quiero que pienses como yo.
Pero el que busca lastimar o herir, tiene una vida fea también.
Bueno,
¿no?
Ustedes estaban hablando al principio de los principios, cuando yo venía escuchando la radio.
Que programó, ¿viste? Mm.
Sí. Sí, es lindo escucharlos a ustedes. Uh-huh. Porque no solo se divierten, sino que además se permiten ir un poco más allá, extender un poco las líneas. Hablaban de la maldad y cómo es el tema de la maldad y la no maldad, y si la maldad es hereditaria o no, si es genuina o no. Yo creo que no. Creo que sí, que es cierto que puede ser.
No,
que es cierto que puede ser que un chico sea muy malo de arranque, aquello, pero yo creo que la mayor parte de nuestros problemas son de aprendizaje. Yo creo que no nacemos prejuiciosos, por ejemplo. No nacemos discriminadores, ni racistas.
No, claro,
ni, no nacemos. Tiene que ver con quiénes te vas encontrando en el camino.
¿Qué escuchas en tu casa?
Claro, qué escuchas en tu casa, qué escuchas en tu barrio, qué pasa en el colegio, qué pasa... No. Ahí se arma una cadena. Después hay unos condicionantes que te van formulando un camino. Uh-huh. Pero, no sé, ahora creo que estoy diciendo cosas importantísimas y me convierto en un pelotudo.
Sí, no. Acá acaba de tuitear. Sí. Daria Guzmán, mi mujer, me pasa la producción.
Sí.
Se me juntó el ganado.
Es muy graciosa tu mujer, es muy graciosa.
Me causa tanta gracia.
Ese es un bocadillo muy machista, muy masculino. Ajá. Y me encanta eso, que juega ella, juega mucho con eso. Me parece que te afana también algunas cosas. Vos, Ustedes nunca... se deben estar afanando.
No, robamos mutuamente. Sí, robamos mutuamente.
Está bien.
Es que ya es todo de todos.
Es que el que roba el ladrón tiene ese año.
Claro. Vos sos uno de los permitidos de ella.
¿Ah, sí?
Sí, vos, el chino, tu hijo. Hay algo perverso.
Y Florencia, tu mujer.
La familia.
No, con Florencia sé que hablaron en privado, pusieron todo. De verdad, digo. Ustedes dos, Leo Esbaraglia, Kicillof. Y Jorge Drexler.
¿Zabaleta no estaba también?
Creo que sí. Creo que
¿el negro Zabaleta?
Sí, creo que sí.
Bueno, pero ese está el permitido de varios. Porque el negro es muy simpático. Es muy simpático. Yo soy un muchacho grande.
¿Pero qué tiene que ver?
No tengo dientes, yo te ladro, pero
tenés
no
tengo dientes. ¿Por qué no vas a tener dientes?
¿Querés que te muerda el micrófono?
Sí, mordeme. ¿Te sentís grande, Ricardo?
No.
No.
No, lo digo a propósito.
Ajá.
¿En qué edad crees que te quedaste? Él a veces dice 27.
Yo me quedé en los 27.
¡Mirá!
Tenemos la misma edad.
Boludo, me estás jodiendo.
Nacimos los dos. Es que hay que hacer la cuenta, no me
sale. Es que
es una buena edad.
Qué buen número.
Qué buen número.
¿Qué te pasaba a los 27?
No sé, pero estaba como...
Falta un montón para todo. También.
Te falta un montón para todo. Ya no sos un pendejo.
Claro.
Un pendejito, digamos. Sos muy joven, porque la verdad es que 27 es un número que...
¿No eras padre? ¿No eras padre o sí?
No, iba a ser padre. No era ni hijo. Y la verdad es que, no sé, estaba en una plenitud absolutamente irracional. Después empecé a pensar mucho en todo. Pero estaba esa
pero
cosa que...
¿27 eran los galancitos o no todavía?
Sí, todavía eran los galancitos y todo eso, y jugábamos mucho al fútbol. Qué felicidad.
No dolía nada.
Una felicidad física muy grande.
Claro,
muy
grande. Jugás al fútbol y te ibas a grabar sin ningún problema.
Dormí una hora y media por día, era una cosa de loco. Me pegaba una ducha, comía un sándwich, no me importaba nada. Digamos, todos los tópicos, esos lugares comunes por los que pasabas, y ahora tendés con mucha prudencia, que yo los pasaba por arriba como si fueran alambres caídos.
¿Dónde cenar no te vas a preocupar?
Pero nunca
me importó.
¿Dónde dormir?
Pero nunca me importó qué carajo
¿con qué
comer, ni dónde dormir,
hoy?
Ni nada. Por supuesto, uno en esa etapa es donde vive las sensaciones y situaciones más vertiginosas y valientes, porque más allá de distintas posibilidades mentales de cada uno, es como, estás muy de ida, estás muy de ida. Entonces, venís medio de averiguar qué no sos. Todavía no sabes muy bien qué sos, pero qué no sos.
Ya sabes que no sos.
Ya sabes que no
sos. Sabes que no sos.
Y estás tratando de averiguar qué sos y te atreves con muchas cosas.
Pará, ¿y era un descontrol esa época? ¿Era un descontrol, un quilombo de excesos o no?
Tiene mucha prensa. Tiene mala prensa los 80.
Ajá.
Tiene muy mala prensa, con justicia. Además.
O que sí. Si te acordás no los viviste, esa famosa
frase.
Sí. Pero la verdad es que yo no lo sentí tanto como descontrol. Uno sí cometió errores y algunas trasnochadas y algunas cagadas y todo eso. Pero la verdad es que a la luz de lo que es la realidad de una vida, que yo no me pareció tan grave. Hay gente que sí. Fue mucho más allá de los límites.
Vos llegaste bien.
Yo parezco un loquito, pero soy bastante cagón. Así que siempre.
No parecés un loquito, sí.
Ahora no. Ahora...
Parecías un loquito ahí.
Sí, sí.
Pintabas siempre loquito.
Siempre me tuvieron como un loquito. Este es el loco. Este no se toma nada en serio.
¿Y te gustaba eso o no?
Hay algo atractivo en eso de que te consideren un loquito, que no te tomas nada en serio. Que yo, un poco, si estás a punto de creértelo, puede ser peligroso.
Porque te.
Y porque te convertís en un boludo.
Ajá.
Es como cuando te comes el personaje y crees que eso es importante. Si crees que sos trascendente, e importante, no. Afortunadamente todavía no. Y hago un esfuerzo sobrehumano, porque hay como una zona de la vida en la que si acumulás un camino y cosas, todo indicaría en los currículums.
No, hubo un momento que era Ricardo Darín, el actor argentino.
Claro.
El argentino.
Sí, 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 no, ni hablar. Te tiran algunos ponchos para que te pongas, que si te los pones, sí, estás loco.
Sos medio Gil también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. 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 No se puede, eso no se puede.
Pero siempre mantuviste distancia eso, ¿no? ¿O trataste de mantener distancia?
Yo nunca me terminé de creer mucho nada. En eso me ayudó mucho ser hijo de mis padres.
¿Por qué?
Y porque mis viejos... Actores los dos, buenos actores, con diversas suertes en distintos momentos de su vida y sus etapas, yo los vi más sufrir la profesión que disfrutarla. Digamos, sí disfrutar lo que es el oficio. El oficio.
Pero la estabilidad laboral.
Pero la estabilidad laboral ni hablar. Los vi más padecerla que disfrutarla. Entonces, no me pasó la de verlo desde afuera y decir, ay, me gustaría estar en la tapa de las revistas. No entré por ahí.
Claro.
Entré más por el...
Quiero laburar.
Por el lado de que cuando se me empezaban a dar laburos y yo podía ayudar a mi vieja y qué sé yo, eso me hacía sentir bien y porque estaba sintiendo una proximidad de dar una mano en un ambiente en donde hacía falta.
¿Y tuviste el fantasma muchos años de todo esto se me va a caer, me voy a quedar sin nada?
Nunca me importó un carajo. Mirá. Nunca hice nada, absolutamente nada. Nunca hice... Una sola vez creo que fui a un casting, que no se llamaba casting en esa época...
¿Cómo se llamaba?
Se llamaban pruebas. La prueba. Sí, claro. A mí me llama la atención todo lo que ahora nos, viste, se llama de una forma totalmente distinta. Sí, es maravilloso.
Dame un teaser.
Está bien, no reniego, acepto.
Está bien.
Acepto, asumo.
El teaser de la película.
Está todo bien. El teaser, el trailer, el funcion, el pero no. Yo no iba a pedir laburo. Tuve mucha suerte. Siempre me encontré con gente que me estimulaba, que me invitaba, que me. Se me fue abriendo el camino así de una forma sospechosa, pero milagrosa al mismo tiempo.
Sí, también virtudes, suerte, virtudes.
Pero no, lo que pasa es que la verdad, no me tiro abajo, sí. Pero la verdad es que no es nuestro gremio, viste, el tema de los dones y las capacidades y los talentos. Y yo soy muy cuidadoso con eso porque he conocido gente muy talentosa, la que no ha tenido un sorete de suerte. Y que después se terminan pobres enojando con el oficio, con razón, porque no han encontrado oportunidades.
¿Y al revés?
Y al revés también. ¿Sí? Gente sin ningún talento que de golpe la vida decide iluminarlos, aunque sea por un rato, y que les dice, bueno, ahora anda, y se comen la cancha y se comen los alambrados también.
Claro.
Porque después no tienen cómo responder. O sea,
hay que
no, ninguna de las dos cosas sirve.
Claro.
Más bien es ir más despacio, ¿no? Y prepararse, instruirse. Educarse mínimamente si te interesa algo.
Claro.
Pero a partir del momento en que el ejemplo a seguir es ser famoso, o sea,
ahí
estamos.
Sí,
ahí estamos en el error porque podés ser famoso por cualquier cosa.
Es muy fácil ser famoso hoy.
Se subís en una azotea con un rifle de mira telescópica y te vienen a buscar todos los de azul tranquilamente.
O te desnudás y te filmás y ya está.
Sí, sí, tranquilamente.
Te quería proponer, de hecho, ahora sí.
No. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes están vacunados...
Sí, sí, sí.
Porque es fuerte lo que vas a ver.
Déjame hacerte algunas preguntas un poco cursis.
Por favor, me encanta la cursilería a veces.
¿Llorás seguido, Ricardo?
Lloro.
Porque acá hacemos una sección que es llantos no convencionales.
Sí.
No sé, yo lloré ya no me parece tan poco convencional. Me acuerdo, Fantino hacía un programa en ESPN que era re emotivo, que iba un invitado, un deportista, sí. Le traían los compañeros de la infancia. Está el golpe sí. Bajo buscado, pero sí. Conmigo me tienen. Claro. Y una vez cayeron las compañeras de Gaby Sabatini y de River.
Pero no es no convencional. No es no convencional. Es emocionante.
Es emocionante.
Sí, la pregunta es por qué nos emocionan ese tipo sí. De cosas, ¿no? A lo mejor porque el tipo de vida que llevamos, que es muy acelerada, que yo nos aleja de cosas que si tuvieras un poquito más de tiempo, claro. Un poco más de calma, no perderías en el camino. Yo la verdad que cuando pienso en mis amigos del barrio, Osvaldo, Roberto, Juan Carlos, Vicente, todos mis amigos, Manolo.
Espectaculares de amigos, esa edad.
Sí. Nombres de amigos confiables. Sí. Sí, sí. Un Osvaldo no te puede cagar nunca.
No, nunca me cago. Nunca me cago.
Claro.
Ni yo a él, creo. Uh-huh. El tema es, cuando pienso en ellos, de verdad siento que hay algo en lo que yo no puse todo lo que podría haber puesto, pero también siento que la vida me llevó por otro lado, que nos fuimos abriendo y demás. Uh-huh. Y tiene que ver un poco con la velocidad con la que vivimos y todo eso.
Pará, ¿y por qué llorás vos?
Yo lloro. Cada vez lloro más. Es grave. Es un problema, quiero decir.
¿Por qué?
Porque me parece a mí, no estoy seguro de esto que te voy a decir, pero tengo la sensación de que hay como una especie de erosión. Viste que hay gente que dice, yo cada vez tengo el cuero más duro y no sé qué, que sé qué, cuánto, y me encanta que sean así. Pobres. Pero yo, a mí no me pasa eso. A mí me parece que estoy cada vez más en carne viva. Cosas que no las puedo creer, ¿viste? No las puedo entender. Es más, me emociono con pensamientos. Ahora, te estoy hablando ahora, por ejemplo, y se me cruzó una imagen y tengo que controlarme para no emocionarme. Uh-huh. O sea, necesito terapia.
Es urgente. ¿Pero pensamientos reales o cosas que imaginas que pueden llegar a pasar?
No, pensamientos reales.
Reales.
Pensamientos reales. No, uh-huh. De lo que puedas imaginar ya casi no me asombra nada porque todos los días tenemos pruebas acabadísimas de que la especie humana puede hacer cualquier cosa. La sensación imperante es, en un sentido, a pesar de tantos avances y tantas cosas maravillosas que hemos conseguido gracias a la inteligencia y a la era digital y a todos los avances científicos, ¿sí? Hay como una especie de despersonalización o de alejamiento de las cosas esenciales. Y, uh-huh. Y me parece que en ese sentido estamos caminando en una dirección equivocada.
Pero también habrá emociones más cercanas también.
Sí, sí, por supuesto,
con tu
también.
Mujer, tus hijos, amigos.
Sí, bueno, ellos me emocionan todo el tiempo. Todo uh-huh. El tiempo. Mis hijos y Flor, algunos amigos. Sí, me emociono. Pero no necesariamente lloro por una emoción. Me emociono y lo disfruto. Me gusta emocionarme. Me gusta mucho emocionarme. Uh-huh.
Por ejemplo, el estreno de hoy, ¿te emociona o ya estás más curtido en eso?
No, me emocionó la Van Premier, sí. Ajá. Me emocionó, me gusta mucho vivirlo ahí con la gente. No sé si no me voy a escapar hoy a la noche o mañana.
Te vas a meter en sala.
Claro, porque esa es la posta. Esa es la posta. Uh-huh. Cuando no conoces a nadie, claro. Aparentemente, y es audiencia pura, la real.
Y además es una película que va a tener repercusión.
No, pero
no es que es un drama que se quedan todos callados.
No, me gusta vivirlo ahí codo a codo. Eso es invalorable. Eso lo he hecho varias veces.
¿Te metes?
Sí, me encanta. Es como la devolución final. Es como, en definitiva,
es todo... lo que tenés en el teatro, que en el cine es más difícil.
Exacto, claro. Exacto, uh-huh. Exacto. Y ahí lo podés disfrutar y es una gran recarga de energía en ese sentido.
¿Y qué llegás? ¿10 minutos a empezar la película?
Y medio, hay un cine en el que tengo unos amigos que si tengo la suerte de que la pasen por ahí, yo sé que llego y en 2 minutos me meten adentro cuando se apagan las luces y eso es ideal.
Claro.
Es ideal porque es lo único que quiero, ¿no? No quiero que me vean porque si te ven condicionaría un poco a la gente. Claro.
Pero te ven a la salida y está bueno.
No, me rajo un ratito antes, sí. No necesito ver los títulos, ya sé quién está en la película.
Ya sabes.
Pero me gusta, uh-huh. eso me encanta.
¿Y qué cosas harías si no fueras famoso?
No lo sé.
No sabes.
Yo puedo hacer cualquier cosa, no le tengo miedo al laburo.
¿Vas al supermercado?
Sí, voy al supermercado, voy a todos lados.
Soy un gran fan del supermercado.
Hago de todo, yo me muevo. Pero digo, en términos laborales.
No, en términos cotidianos, en esas cosas.
Ah, ¿qué haría si no fuera conocido, famoso? O sea,
claro.
Haría de todo.
¿De todo?
Sí, es maravilloso ir por la calle y que nadie sepa quién sos. Ajá. Es fabuloso.
Una vez Dalma Maradona nos dijo que nunca no los reconocieron estando con su papá.
No,
nunca.
Claro. No hay forma.
No sabe lo que es.
No, eso es un estigma muy difícil de acomodar adentro tuyo.
Y no te digo que estás a ese nivel, pero acá en Argentina, más o menos.
No, sí, es grave. Es grave, eso es grave. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Porque uno por supuesto, no, te vas acomodando a diferentes cosas. Le pasará a ustedes también. Uh-huh. Te vas acomodando a cómo se van dando las cosas, lo agradeces porque tampoco querés escupir para arriba. Yo no me quejo de...
La gente debe ser cariñosa en su
mayoría. No, la gente es cariñosa casi en su totalidad. Ajá. Los blogs es otra cosa.
Olvídate los blogs.
Eso es tirar la piedra y esconder la mano.
Los blogs no cambian.
Pero te das cuenta realmente y contrastás cuando estás en un lugar en donde no te conoce nadie.
Claro.
Un viaje. ¿Dónde te pasa?
Dubái.
En todos lados. Que...
España no.
No, en España ya no, lamentablemente. Eso lo hablábamos con Flor. Yo tenía una época en que era genial lo de España porque sí, pero viste, era con alguien, te ajustaba un poco el foco y te miraba y decía, que yo, o incluso después. Pero ¿qué pasa? Después de tantas películas, cuando dejan de estar en los cines, pasan a ser parte de las televisoras que las,
claro.
Subvencionaron.
Y ahí ya está.
Y entonces ahí las empiezan a pasar ahí 3-4 veces por semana y ya perdiste, fuiste.
Pero pará, al principio, en España, cuando te reconocían, habrá sido
Me llamó mucho la atención, porque era además... el español en ese sentido es como muy directo, muy educado y muy directo. Y se produjo una cosa que en España se dieron dos películas al mismo tiempo totalmente distintas que tuvieron mucho éxito.
¿Cuáles?
Nueve Reinas y El Hijo de la Novia. Ajá. Con dos personajes diametralmente opuestos. Sí, sí. Y entonces eso les hizo creer que yo era un buen actor. Y entonces, como no tenían, no tenían idea de las cagadas que me había mandado, ajá, en el pasado... Creyeron que se habían encontrado con una pepita de oro.
Qué cagadas. Cuando mirás el currículum decís...
No, bueno, lo digo cariñosamente, pero igual uno ha cometido errores
y, cómo no,
y cosas que en su momento fueron valiosas, pero que si me dieran a elegir ahora, diría no, bueno, no. Preferiría
no
que no.
Bien ese día,
no preferiría
bien.
No.
Si te agarrás en el zapping del cable, ¿te quedás viéndote? Buena pregunta.
Buena pregunta, muy buena.
Muy buena pregunta. No, sí. Generalmente no. Me pasa, sí, con esas dos que mencioné. Me ha pasado mucho porque también son dos que han pasado muchas veces. Y entonces a veces decís que... Y con Nueve Reinas me pasa casi siempre. Porque cada vez pasa el tiempo y en vez de envejecer se pone...
Más nueva.
Sí, claro. Se pone mejor. Y también me pasa con El Hijo de la Novia. Porque... básicamente porque hay dos o tres escenas de esa película que me... Bueno, que no las puedo superar. Lloro como una cocinera. Mira. Sí, sí.
Las cocineras con la cebolla.
Sí, con la cebolla, básicamente.
¿Y qué? Esta es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué película argentina te hubiera gustado hacer? Porque pensaba que Darín hizo las mejores.
Claro.
O que hiciste todas las que querías. ¿Hay alguna que la viste por otro actor y decís, esta me hubiera gustado hacerla?
No, bueno, las que te gustan, a mí me gustan como están, con los actores que tienen adentro.
Pero igual,
como están,
me hubiera gustado.
Pero si me dieras a elegir, La Tregua es una historia que a mí me hubiera gustado formar, ajá, parte de ella. La Tregua, La Patagonia Rebelde.
No tenías edad para hacerla.
No, por eso lo puedo decir y además me parece que todos están bordados.
Ajá.
El nivel...
Pero si se hace la remake, te anotás.
No, se va a hacer la remake. No se puede, no se debe hacer la remake de nada que haya estado tan bien. Porque esa es una cosa que hacen los americanos,
claro,
¿viste? Que dicen, uh-huh, qué buena película, vamos a hacerla en inglés, así la conoce todo el mundo y la cagan.
Con Nueve Reinas, claro, por ejemplo.
Bueno, la de Nueve Reinas es...
No la vi igual, pero como lo dicen todos...
No la veas.
Bueno, se estrena esta noche. Se estrena hoy, ya. Ahora.
Ya se estrenó.
Ya está, a las 11 de la mañana.
Ya se estrenó.
Es el mejor turno, ¿no? Las 11 de la mañana.
Es bueno, sí.
Para mí es el mejor.
Bueno, a mí cuando es una película en la que no estoy, me gusta ir casi sin gente. Pero si es una película en la que yo trabajo, obviamente, como te decía antes, es bueno entrar cuando nadie te ve. Para disfrutarla.
¿Es linda para ver en pareja, El Amor Menos Pensado? ¿Es linda?
Sí, yo creo que sí.
Es linda,
porque es divertido. Te permite, yo creo que tiene un vehículo como el humor que es desde el cual se pueden analizar y revivir algunas cosas que de otra forma no podrías. Y me parece que eso es buena onda. Se puede hablar de todo. Hay que hablar de todo.
Hay que hablar de todo.
Lo que pasa es que somos medio escondedores, ¿viste? A veces no.
Sobre todo los varones.
Sí, no sé si son los varones.
Los varones somos más para adentro.
¿Sí?
Puede que sea un prejuicio también.
Yo soy recontra femenino.
Ajá.
Yo soy medio bocón. Yo digo lo que pienso, ajá, lo que siento, lo digo. Con mis hijos he sido bastante cargoso, pobrecitos.
Pero están bien, los pibes.
Están muy bien los dos. Me siento orgullo por los dos.
Sos socio de tu hijo también, la productora.
Bueno, eso es una cosa que vamos a ver con el tiempo si uno fue cometer un error.
¿Por qué?
No, lo digo. Ah. Porque él es muy férreo, ¿viste? Ajá. Tiene un temperamento y tiene.
A veces te raja, decís.
No, no solo me raja, pero por ahí me hace laburar todo el día y se va de vacaciones. Así,
claro.
Cosas que te pueden pasar.
Ah, mira bien la letra chica.
Eso, eso nunca aprendí a mirar bien la letra chica.
¿Para
todavía
qué
me asomo.
¿No? Hagan todo claro, grande.
Claro, que lo hagan grande, que sí, yo no veo nada.
Es eso. Bueno, Ricardo, gracias por haber
venido. A ustedes.
Gracias.
Y que vaya bien, la película está buenísima.
Es muy bueno esto de tener una excusa, que es, se supone, promocionar una película y terminar hablando de cualquier cosa y abandonarte en una charla, porque lo más lindo son las charlas.
Y sí. Va, hay cosas más lindas también.
Hay de todo, pero las charlas son lindas.
Las charlas también.
Y yo se los agradezco a ustedes.
Por favor. Ricardo Darín, aquí en Metro y Medio, se estrena hoy El Amor Menos Pensado.
Por fin se fue este hijo de
puta. Sí, dale.